¿Qué tan lejos estamos de la historia si la corriente siempre la trae de vuelta? Piratas. Mientras el mapa del mundo seguía rellenando los espacios vacíos, navegantes, aventureros y exploradores cruzaron la anchura del océano trazando sus rutas. Pero a medida que el mar seguía extendiendo sus dominios, era poblado por cada vez más y más marinos que construyeron vidas en torno al océano. Muchos de estos hombres libres que se habían enrolado por lealtad, aventura, venganza o interés a alguna de estas tripulaciones libres de leyes más que las propias, sin rey y sin bandera, anegaron el Caribe, el Golfo y el Pacífico americano durante el siglo XVII. Aunque ha habido piratas desde siempre, se considera que la edad de oro de la piratería inicia a finales del siglo XVI, con la expansión del Imperio Español, y en el centro de esta historia, la Nueva España. Para inicios del siglo XVII, Nueva España era el verdadero centro del mundo hispánico. Junto con la importantísima Cuba, todos los barcos, productos, riquezas, migrantes y esclavos pasaban en algún punto de su viaje por los puertos novohispanos. Acapulco, San Juan de Ulúa, Veracruz, Huatulco, Campeche. Y eso sin contar con el resto de los puertos en los otros virreinatos. La Habana, Portobelo, Panamá, Cartagena de Indias, en fin. La Nueva España era la ruta que Colón nunca pudo encontrar, el camino que conectaba al fascinante lejano oriente con el viejo continente. Desde China o las Filipinas, nombradas así en honor al rey Felipe II, llegaban mercancías, seda, pólvora, papel, especies que venían incluso de Medio Oriente, cilantro, cebolla, ajo, tamarindo, pero también migrantes, mercaderes y esclavos que tocaban tierra en Acapulco a partir del mes de abril y hasta agosto. Por otro lado, al puerto de Veracruz llegaban toda clase de mercancías, animales para la ganadería, semillas, vino, ron y muchas bebidas que solo España estaba autorizada a producir, así como otros monopolios. Sal, tabaco, naipes, en fin. También llegaban las monedas recién acuñadas y de ahí salían los pesos de plata recaudados de los impuestos, así como la plata para la corona y esclavos, muchos esclavos. Pero estos, provenientes de África, cortesía de los traficantes ingleses y portugueses. Los españoles no traficaban esclavos, pero sí que los compraban. Sobre todo, con la caída de la población indígena que supuso el proceso de conquista, se requirió mucha mano de obra a principios del siglo XVII. Para entonces, ya todos los caminos conducían a la Nueva España. Aún a pesar de la importancia que las actividades marítimas comenzaron a tener para el Imperio Español, este invirtió poco en asegurar los galeones o embarcaciones que traficaban entre Manila y Acapulco, como la Nao de China o el Galeón de Manila, o bien entre el Golfo, el Caribe y el puerto de Sevilla. Su poderío comercial crecía en los mares, pero no así el militar, y eso traería consecuencias. El resto de los grandes imperios europeos que rivalizaban con España comenzaron a alentar las actividades piratas que ya existían en el Mar Caribe, pero los dominios hispánicos eran tan extensos que los corsarios tuvieron que llegar a lugares a los que nadie antes se había aventurado con tal de obtener las grandes riquezas y botines que la corona española transportaba. Los principales promotores de la piratería fueron los ingleses, pues la reina Isabel I favoreció patentes de corso para que los marinos pudieran tomar posiciones agresivas contra puertos y navíos ibéricos. John Hawkins fue el gran primer corsario inglés. Asaltaba buques mercantes españoles para obligarlos a comerciar, y siempre que estos accedieran, nada les pasaría. Pero tampoco dudó en usar la violencia para obtener sus transacciones. Cosechó tales éxitos que en 1565 fue nombrado caballero. Sir John Hawkins. En 1568, Hawkins trató de emplear su habitual táctica en la isla de San Juan de Ulúa, que por entonces no tenía el fuerte que aún le caracteriza. Se acercó al puerto ondeando banderas españolas y al atracar capturaron a las autoridades para obligarlos a comerciar por las buenas o por las malas, hasta que la flota hispánica apareció en el horizonte. Hawkins intentó negociar con la marina, pero aunque pactaron un alto al fuego, a la mañana siguiente los españoles maniobraron contra los corsarios. El resultado fue desastroso y los ingleses apenas consiguieron escapar. A bordo de aquella nave pirata iba un joven Francis Drake. quien 2 años más tarde dirigiría su primera expedición. Además de lo aprendido de Hawkins y de su excelente dominio del castellano, su ambición y audacia lo llevaron a conseguir hazañas piratas muy difíciles de emular. Mientras comerciaba con las habituales tácticas en Cartagena, se le ocurrió algo nunca antes hecho: robar los grandes cargamentos de plata peruana que se transportaban a través de Panamá por tierra. Le tomó 3 años organizar su atraco, pero finalmente, en 1573, desembarcó en la costa y atravesó la espesa vegetación hasta interceptar el camino de mulas, y así lo hizo. Asaltó la ruta y se llevó un botín de 7 millones de pesos españoles en oro y plata, y fue recibido como héroe por la corona británica. Tal vez no parezca mucho ahora, pero eso era una millonada en el siglo XVI. Sin embargo, la mayor hazaña de Francis Drake aún estaba por venir. El galeón de Manila y las naves que cruzaban por el Pacífico también transportaban una enorme riqueza, y Drake se propuso circunnavegar América para obtener los botines que escondía el Mar del Sur. Partió en 1577 al mando de 5 naves en un viaje que le llevaría meses, más de un año entero. Apenas en septiembre de 1578 estaba cruzando el Estrecho de Magallanes, al sur de la Patagonia Argentina. En la travesía, 4 de sus barcos se perdieron y solo la nave capitana, el Golden Hill, logró atravesar el estrecho para después navegar bordeando Sudamérica con rumbo a las rutas de Perú, Manila y Acapulco. Nadie sospechaba de un barco pirata en esas aguas, así que fue igualmente inesperado que Drake atracara en el puerto más importante del Virreinato del Perú, Callao. Continuó navegando hacia el norte hasta interceptar en 1579 al Nuestra Señora de la Concepción, un galeón que provenía del comercio con Asia y las Filipinas, y que apenas contaba con armas para su defensa. El botín se contaba en millones de pesos, varios kilos de oro y plata, además de otros productos, y ya que andaba por ahí, también atacó Huatulco y puso en alerta a toda la costa novohispana. Tras sus éxitos, también fue nombrado caballero en 1581. Seis años más tarde, otro corsario inglés, Thomas Cavendish, tras rondar por Huatulco, Mazatlán, Salagua y otros puertos novohispanos, logró toparse de nuevo con la nao de China cerca de Baja California. El botín era el Santa Ana. Cavendish, armado hasta los dientes, su tripulación y su barco, el Desiré, intentaron solo intimidar al principio, pues el Desiré no era suficientemente grande para cargar todo el botín y era preferible capturar el galeón de Manila. Pero al casi ser abordado por los españoles, no le quedó de otra más que abrir fuego y destrozar al Santa Ana. Aunque el botín fue magnífico, mucho se perdió en el fondo del océano. Con esto, la corona española volvió a sufrir otra humillación marítima y dejaba claro lo vulnerable que era la ruta de las Filipinas. Tras estos devastadores ataques, la corona reforzó la guardia de los galeones que venían de Asia y también se ordenó la formación de una flotilla para la defensa de los buques que navegaban por el Caribe y el Golfo. La Armada de Barlovento, cuya formación sería decretada hasta 1635, y a pesar de que su objetivo inicial era la protección de las islas de Barlovento, formadas por Cuba, Curazao, Jamaica, Santo Domingo, entre otras, su manutención y comando estaba bajo responsabilidad del Virreinato de la Nueva España. Sus primeras tareas fueron la protección de los territorios ultramarinos y los barcos que navegaban por ahí, además, obviamente, de combatir a los piratas y filibusteros que amenazaran la zona. Pero con el tiempo, comenzaron a transportar también recursos y prisioneros condenados a trabajos forzados en las obras de su majestad. Debido a que de septiembre a abril el clima dificultaba la navegación y por lo tanto los barcos de la Armada se mantenían fondeando, casi todos estaban siempre en Veracruz, donde estaba la base principal. Y aunque la Armada rindió buenos frutos a la corona española, hubo algunos piratas que consiguieron hacerles frente y salir airosos. Casi un siglo después de los ataques de los corsarios ingleses, en 1683, el puerto de Veracruz aguardaba la llegada de nuevos navíos, con colonos y productos que habrían de comercializarse en todo el virreinato, y otros que cruzarían hasta Acapulco para después embarcar hacia Manila, en las Filipinas. El 17 de mayo se divisaron en el horizonte lo que se interpretó como la avanzada de la flota ibérica que venía a comerciar. Debido a la expectativa por el inicio de la temporada, la gente se aprestó a recibir a marinos y comerciantes y las defensas del puerto se relajaron. Los barcos de la Armada se encontraban atracadas en la isla de San Juan de Ulúa, a unos kilómetros de la costa, vigilando la entrada al golfo. Esos primeros barcos que llegaron al puerto no pudieron atracar ese día. La noche los alcanzó, y todo mundo creyó que esperarían al resto de la flota para desembarcar al día siguiente. Ni flota, ni esperar, ni nada. Durante la madrugada, no solamente esos dos navíos desembarcaron, sino 9 embarcaciones pequeñas más ya estaban frente al puerto, y cientos de hombres avanzaban por tierra hasta Veracruz, protegidos por la penumbra hasta iniciar una sin igual devastación del puerto y sus habitantes. Los responsables de este desembarco pirata fueron Michel Grammont, Nicolas Van Horn, Michel Anderson, Jan Willems y el más experimentado de todos ellos, Lorenz de Graaf, o Lorencillo, para los amigos. No era gratuito que de Graaf tuviera un dominio absoluto de la situación, pues como muchos piratas, él había pertenecido a la Real Armada Española y se había convertido en un artillero naval. Y si en la Armada había un oficio técnico y demandante, ese era el de la artillería. Se mantuvo en servicio cerca de 3 años, y después se separó como muchos otros marinos antes que él para convertirse en acérrimo enemigo de esa misma Armada a la que él había pertenecido. Un total de 1.400 piratas habían tomado como rehén al puerto de Veracruz, y a lo largo de 3 días concentraron el botín en la plaza de armas. Todo. Riquezas, productos, semillas, animales, objetos personales, en fin. La joya del Golfo estaba ahora bajo dominio de un filibustero, y la corona española debía resarcir esa falla. Al cuarto día, las banderas de la Armada se veían en el horizonte, así que de Graaf no lo pensó 2 veces antes de humillar más a la Armada Española. Secuestró un grupo de altos funcionarios y obligó a que la corona cubriera una altísima suma en pesos de oro y plata por su rescate. Tras dejar a los cautivos en la Isla de Sacrificios, Lorencillo y sus secuaces navegaron hacia Haití, lejos de los ojos de la Armada. Desde ahí continuó atacando el Caribe y el Golfo, y por más que le intentaban dar caza, las habilidades navales de Lorencillo dejaban cada vez peor a la Armada de Barlovento. En 1685, atacó Campeche y la devastó, como había hecho años antes en Veracruz, además de que ocupó la ciudad impunemente prácticamente durante 2 meses. Cuando escapó con el botín y se disponía a navegar con rumbo a Cartagena con la misma intensidad y las mismas intenciones, en la península de Yucatán, 3 buques de la Armada de Barlovento lo habían alcanzado para hacerle frente. Los barcos capitaneados por Anderson y Willems cambiaron su curso para evitar la confrontación, pero Lorenz de Graaf no. Preparó cañones, mosquetes, sables y animó a la tripulación. Si ganaban esta, su victoria sobre la Armada sería absoluta. Jamás hubo antes y jamás habrá después en aguas novohispanas un enfrentamiento igual en proporciones. 3 navíos artillados de la Armada contra un barco pirata fuertemente armado también, pero además con sus tesoros a bordo. Lorenz tuvo que recurrir a todos los trucos aprendidos en la Real Armada. Maniobró y disparó para evadir y confrontar a las naves que le daban caza. Y al cabo de 12 horas de combate, de Graaf y su tripulación se hallaban heridos y maltrechos, pero en dirección a Cartagena. Tras ellos, quedaban 3 buques hechos trizas, cuyos comandantes no llegarían vivos a puerto, como la mayoría de la tripulación. Después de eso, Lorenz ya no encontró mayor resistencia en ningún puerto novohispano y continuó atacando por igual a la marina española que a la inglesa. Murió tras unos últimos años de vida tranquila en Haití en 1704, como el único pirata en hacerle frente a la Armada de Barlovento y salir victorioso. Por esos años, pero en el Océano Pacífico, se estaba cocinando otra expedición, dirigida por un filibustero nombrado por las autoridades españolas como Francisco Franco. La palabra Franco era usualmente empleada para referirse a un individuo de origen holandés, por lo que se piensa que el capitán de esta tripulación pirata pudo haber sido compañero de los asaltantes a Veracruz en 1683 y Campeche en 1685, dirigidos por Lorenz de Graaf. En 1686, Francisco Franco y su tripulación se propusieron atacar el puerto de Acaponeta en el estado de Nayarit, un lugar importantísimo por sus conexiones con el norte y el occidente de la Nueva España, y por el río que ahí desembocaba y le daba nombre a la región. Para conseguir tal hazaña, tuvieron que emular la proeza que un siglo antes llevara a cabo Francis Drake, circunnavegar América para poder alcanzar el Mar del Sur. Así que el riesgo de la aventura solo podría compararse con el botín que obtendrían si tenían éxito. El 4 de diciembre de 1688, el barco holandés, la Chabal, hacía desembarcar los botes llenos de piratas en la desembocadura del río Acaponeta. Sigilosamente atravesaron manglares y pantanos durante 2 días, evitando los caminos. Capturaron una aldea cercana para obtener información y utilizaron a los habitantes como escudo humano mientras seguían su marcha hacia el pueblado. Debido al centenar de piratas que ya se avistaban cerca, las autoridades virreinales organizaron un plan de defensa utilizando a la caballería y la ayuda de los indios coras que un año antes habían defendido el puerto de otro ataque pirata. Pero la experiencia militar y táctica de los filibusteros era legendaria. Muchos de ellos habían pertenecido a la armada o habían sido soldados o marinos mercantes que buscaban opciones más rápidas para hacerse de riqueza y privilegios, y ponían a disposición de la tripulación todos sus conocimientos y habilidades para realizar el asalto. Además del escudo humano, Franco ondeó una bandera que se volvería legendaria como anuncio a sus adversarios. Un cráneo con fémures cruzados. El símbolo pirata. Pero a diferencia de la bandera negra que advertía sobre un ataque, la de Acaponeta era roja. No solo era una advertencia, era una confirmación de que el poblado sería tomado a sangre y fuego. Los indios coras rehuyeron al desafío, pero en el escándalo la caballería pensó que ellos habían triunfado y cargó contra los piratas sin darse cuenta que ellos mismos eran los que habían sido emboscados. No quedó ninguno. Y así, Acaponeta quedaba abierta de par en par para que Franco y sus tripulantes la ocuparan sin resistencia. La localidad fue saqueada y ultrajada, aun a pesar de la escuadra de la armada que zarpó de Acapulco para detener a Franco. Pero el pirata logró evadir a los barcos españoles con todo y el botín a bordo y continuar con sus ataques en el Pacífico al menos hasta 1693. Tras esto, la corona española, que ya había sufrido otra humillación más, se vio obligada a reformar sus puertos y disposiciones navales para proteger aún más los galeones y flotas mercantes que transportaban las riquezas del imperio y los puertos de sus dominios ultramarinos. Muchos de ellos fueron fortificados como consecuencia: San Juan de Ulúa, Campeche, Portobelo, Cartagena, Acapulco. Algunos aún conservan esos antiguos baluartes y nos hablan de un tiempo en que los hombres del mar y los navegantes tenían dominio tanto en el océano como en tierra firme.